7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, con cielo hasta ahora despejado, que apareció acá en la región metropolitana. Cálida temperatura vamos a tener para esta jornada acá en Santiago. Es jueves 19 de octubre, vamos a contarle, por cierto, lo que dejó el 18 de octubre en materia de disturbios, de desmanes, de personas que fueron detenidas, un adolescente atropellado ayer en el Santiago Centro, y algunos carabineros heridos. Es el balance que se ha hecho de parte de la autoridad producto de este cuarto aniversario del 18 de octubre. Vamos a hablar de la reforma de pensiones que, de acuerdo a lo que ha dicho la propia ministra del Trabajo, Janet Jara, no está congelada, se sigue tratando de alcanzar acuerdo, ojalá antes del plebiscito, decía ella, pero de congelamiento, nada, respecto a la reforma de pensiones. Preocupados de lo que está pasando en Gaza, la tensión, por cierto, después de la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y este ataque que sigue generando víctimas fatales luego del misil lanzado a un hospital ahí en la franja de Gaza, y las repercusiones a nivel de todo el mundo, legaciones diplomáticas que además fueron víctimas de asedio por parte de quienes están en contra de lo que está pasando entre Israel y Hamas. Vamos a ir a la Argentina. Comenzó el cierre de campañas, anoche fue Milei el que encabeza las encuestas, dijo que podía ganar en primera vuelta el próximo día domingo. ¿Para eso qué necesita? El 45% de los votos, o más del 40%, espera una diferencia de 10 con el segundo, el que le puede seguir. Hoy día cierran campaña Massa y Bullrich, parte de lo que vamos a hablar en esta edición de Duna en Punto de día jueves. María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días.
Buenos días. Tengo una sensación de que es viernes, no, es jueves.
No, falta todavía, créeme que falta.
Oye, te cuento que a esta hora...
Este jueves puede ser muy largo.
Y puede ser largo, toda la razón. Te cuento que a esta hora hay 7,1 grados de temperatura. Se espera para hoy una máxima de 25 grados en la región metropolitana, cielos soleados, y mañana va a estar un poquito más frío. El cielo cerrado, 20 grados la máxima es el pronóstico para mañana, algo que se mantiene también para el día sábado. En Valparaíso, 18 grados, en Concepción, 18 grados también, y en Puerto Montt, lluvias, algunas gotitas que cayeron durante la mañana, y 16 grados la máxima para hoy.
Vamos a estar con Consuelo Saavedra en un rato más acá en Duna en Punto. Vamos a estar analizando también el trabajo de la comisión mixta que parte hoy día, esto con miras al plebiscito el próximo 17 de diciembre. Y a propósito de eso, nuestra infiltrada Gloria Faúndez nos viene a contar, a hablar sobre los liderazgos de la derecha y el a favor, mirando, por cierto, el plebiscito. Y también estará con nosotros Leslie Ayala, que nos viene a contar la preocupación del fiscal nacional por las bandas extranjeras que están operando en nuestro país y cómo además el Ministerio Público se prepara ante el creciente crimen organizado, particularmente con bandas que están asediando a nuestro país. Eso en un rato más con nuestros infiltrados. Por ahora, cuando son las 7:03, 7 de la mañana con 3 minutos, le contamos nuestros titulares.
Varios disturbios e intentos de saqueo se generaron en las últimas horas en el cuarto aniversario del estallido social. Carabineros informó de 33 detenidos y 4 carabineros lesionados en la región metropolitana, además de saqueos en Maipú y el centro de Santiago. La Comisión Mixta del Proceso Constitucional comienza hoy a diseñar su trabajo en la última etapa de negociación. Sesionarán desde hoy y el sábado votarán las propuestas. Se eligió por unanimidad al consejero UDI, Carlos Recondo, como el presidente de la instancia. El acuerdo en el nombramiento evitó que los 12 miembros del Consejo debieran someter a voto su opción. El Colegio de Profesoras y Profesores anunció una jornada de movilización a nivel nacional para apoyar a los docentes de la región de Atacama, que ya cumplen 46 días en paro por las malas condiciones de infraestructura y otras deficiencias. La Cancillería realiza gestiones para encontrar a un niño chileno-palestino desaparecido en la franja de Gaza en el marco de la guerra entre Hamas e Israel. Hassam Saurie, menor de 7 años y de padre chileno que falleció por otra enfermedad, y madre palestino que vivía en Irán y que hace poco más de 3 meses se trasladó a Gaza, lugar donde vive junto a sus abuelos maternos, aún no tiene paradero conocido. Un cuarto de las viviendas de Gaza han sido destruidas o dañadas tras el inicio de la violencia entre Israel y Hamás. Cerca de 100.000 unidades de residenciales que se han visto afectadas por la guerra entre Israel y el grupo internacional. Naciones Unidas eleva los fallecidos en Gaza desde el 7 de octubre a 3.478. En paralelo, llegó a Tel Aviv el primer ministro inglés Rishi Sunak. 7:05.
¿Qué nos dejó el 18 de octubre? Nos dejó 33 detenidos, 4 carabineros heridos, un adolescente atropellado, saqueos, disturbios y desmanes. Fue lo que marcó en Santiago y también en algunas regiones esta jornada, una nueva conmemoración, la cuarta del 18 de octubre. Eso en materia, por cierto, que tiene que ver con desmanes, con disturbios. Otra tiene que ver con la mirada política, si usted quiere, de todavía posiciones que se cruzan. No hay un denominador común para tratar de explicar, definir qué fue lo que pasó en aquella fecha o explicarse las causas, las consecuencias también después de y antes del 18 de octubre. Pero quedémonos con esta mirada que entregó el Ministerio del Interior, también Carabineros, porque durante gran parte de la tarde de ayer, tarde-noche, se fueron desencadenando algunos problemas y disturbios, además de saqueos, particularmente acá en la región metropolitana, en las comunas de Santiago y también en la comuna de Maipú. De hecho, en esta última comuna fueron 40 los sujetos que trataron de ingresar por la fuerza a una tienda que está ubicada ahí en calle Chacabuco para saquear los productos que estaban a la vista ahí en la vitrina. Sin embargo, tuvo que actuar personal de control de orden público, quienes frustraron este hecho y lograron la detención de 5 personas, 5 individuos, algunos de los cuales portaban además elementos para cometer delitos, de acuerdo al detalle que entregó la propia institución de Carabineros. En Santiago Centro anoche, de hecho, una adolescente de 15 años fue atropellada en medio de los desmanes y saqueos de locales en las inmediaciones de Plaza Baqueano. El detalle de Carabineros da cuenta de que este hecho ocurrió en Merced con Santiago Hueras, lugar donde la menor fue impactada por un vehículo particular cuyo ocupante habría perdido el control y luego chocó con un poste después de atropellar a esta adolescente. Más detalles entregó después el subsecretario Manuel Monsalve, hoy por hoy ministro del Interior subrogante, que dijo que este conductor de ese vehículo se encontraba bajo los efectos del alcohol, por lo que terminó además detenido luego de protagonizar este atropello y este choque con ese poste. Este hecho se suma a lo registrado en una farmacia ubicada ahí también en Santiago Centro, en la calle Santa Rosa, la cual también fue saqueada por un grupo de encapuchados, sujetos que sustrajeron una serie de productos de la tienda hasta que llegó Carabineros, que logró capturar a 2 de los individuos y recuperar parte de las especies robadas. De acuerdo al último balance entregado ayer, se registraban 33 detenidos en el contexto de estos incidentes, mientras que hay 4 funcionarios policiales heridos, uno por recibir el disparo de un balín en la pierna derecha en Plaza Baqueano. Parte de los detalles que se entregaron y el balance que hace no solamente Carabineros, también el Ministerio del Interior, donde más detalles se van a encontrar, dar a conocer el transcurso de esta mañana por parte de Manuel Monsalve, de lo que ocurrió en diferentes comunas, particularmente acá en la región metropolitana, anoche, a últimas horas de anoche, insisto, en este contexto de cuarto conmemoración del 18 de octubre. Así que muy pendiente de lo que pase ahí respecto a este balance que entregue la autoridad. Producto de este tipo de saqueos que se fueron generando, particularmente en las cercanías de Plaza Baqueano, ahí estuvieron los mayores problemas, de acuerdo a lo que detallaba la propia autoridad de gobierno.
7:08.
Estás escuchando Duna en Punto.
Cambiamos completamente de tema. Bueno, tal vez no tanto, tiene que ver con
la mirada más política, ¿no?
Exacto, la mirada política a 4 años del estallido social del 18 de octubre de 2019. El proceso constitucional sigue en nuestro país y el Consejo Constitucional y los expertos están trabajando ya en la parte final del diseño de una propuesta de nueva constitución. De hecho, hoy día van a trabajar durante todo el día en 2 tandas esta comisión mixta que se conformó del Consejo Constitucional, que primero determinó ayer de manera unánime que el consejero Carlos Recondo se convierte en presidente de la instancia, que tiene que ser el encargado de revisar estas 32 observaciones que salieron de la votación del pleno y que no alcanzaron el quórum necesario para ser o aprobadas o ser rechazadas. De esta forma comienza el trabajo hoy día en la mañana, que van a sesionar, como les digo, primero de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, después de las 3 de la tarde a las 8 de la noche, el viernes también, el sábado también, finalmente van van a iniciar el proceso de votación de las propuestas que se van a hacer a los eventuales cambios. Recordemos que son 32, como les digo, las observaciones donde hay diferencias entre los sectores, entre ellas, solo por mencionar algunas, las que ya todos tenemos medio familiarizada: la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda, la expulsión inmediata de extranjeros que ingresen de manera ilegal, la objeción de conciencia personal e institucional, la norma también que asegura el acceso igualitario de hombres y mujeres en los mandatos electorales, la observación también que propone eliminar la grave amenaza terrorista. Esos son parte de los temas que se van a analizar. Como les decía, el sábado la comisión mixta puede presentar enmiendas a las propuestas de solución de estos temas. Todas las votaciones para que se aprueben, digamos, necesitan el voto favorable de 3/5 de sus miembros, es decir, 7 votos, porque son en total 12. Y ahí radica el reclamo que tienen sectores del oficialismo, que dicen la derecha, republicano y chileno, vamos, ya tienen los 7 votos, es decir, ya tienen los 3/5. Entonces estamos acá un poco de adorno, ya terminó este proceso de deliberación. Es lo que reclaman varios sectores que dicen que tiraron la esponja. Pero desde el sector de Chile Vamos, sobre todo, dicen no nos rendimos todavía, creo que todavía tenemos días para poder llegar a acuerdos y que no necesariamente se vote lo que defina la derecha a través de la ocupación de su mayoría. Bueno, hay dudas al respecto. Recondo comentó que van a buscar todos los mecanismos necesarios para que estas propuestas de solución sean lo más ampliamente concordadas, decía él, de manera que tenemos a la limitante, que efectivamente serán los temas que se observaron y que se rechazaron en el pleno, pero estos temas son, reconociendo restringidos, siempre con mayor amplitud para alcanzar los acuerdos que sean necesarios al margen de los quórum.
No está fácil el trabajo de la comisión mixta, vamos a seguir muy de cerca lo que pase, al menos de aquí hasta el lunes, cuando se comience ya a planificar nuevamente la reacción de estos nudos que le llaman algunos, que son las normas, las observaciones más complejas para dilucidar. 7:12 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Vamos a ir por un momento al ámbito internacional, vamos a ver qué es lo que está pasando en Gaza a esta hora, pero por ahora partamos por la Argentina, crucemos la cordillera porque está en la recta final las elecciones presidenciales en ese país, donde anoche quien encabeza las últimas encuestas, Javier Milei, llevó adelante su cierre de campaña. Hoy será el turno de Massa, de Sergio Massa y también de Patricia Bullrich. Fue el estadio Movistar Arena el lugar escogido por Milei para cerrar su campaña anoche, y donde arengó a sus seguidores por una victoria, escucha bien, en primera vuelta el próximo día domingo. Así se tiene tanta fe Milei respecto a lo que podría pasar el próximo domingo en la presidencial argentina. El escenario del Movistar Arena tenía una enorme pantalla que rezaba: Milei 2023, la única solución, decía en un gran título, y rodeado de los principales candidatos empezó su discurso, donde dijo que el país necesita fiscalizar, redoblar esfuerzos, y si mucha de la gente que no fue a votar decide hacerlo este domingo, es probable, dijo Milei, que podamos ganar en primera vuelta. Para eso necesita el 45% o el 40% más una diferencia de 10 con el segundo, el candidato. En el resto del discurso, Milei repitió conceptos que ha utilizado durante gran parte de su campaña y, por cierto, se tiró en contra de la maldita casta, que son lo que él califica como los políticos y sindicalistas que han hecho perder la fe en los argentinos y la tienen sumida en la actual situación económica. Entre la multitud pudo verse más del doble de varones que de mujeres. El voto femenino, dicen en Argentina, es un desafío para Milei, si es que quiere ganar, por cierto, en primera vuelta. Y las declaraciones recientes de la candidata diputada Lilia Lemón, que propone una ley para que los padres puedan renunciar a la paternidad de hijos no deseados, no cayó bien en el mundo libertario, y por eso se hace una crítica y se busca también tratar de explicar un poco qué podría pasar con el voto femenino el próximo día domingo, cuánto de ese voto femenino puede ir a caer al candidato Milei. En el oficialismo se habla también del cierre de campaña de Sergio Massa, que comenzó esta semana a cerrar parte de su campaña, pero hoy la va a llevar a cabo un cierre nacional en una fábrica junto a trabajadores, destacando su compromiso con ese sector y su enfoque en la agenda económica. Por el lado de Juntos por el Cambio, la candidata Patricia Bullrich cierra campaña en el conurbano bonaerense, hará un acto ahí en Lomas de Zamora, ahí va a llevar adelante su último discurso, que va a destacar su lucha contra la corrupción kirchnerista. Aparte entonces de los cierres de campaña de hoy día, de cara a la recta final de la presidencial argentina, que es el próximo día domingo. De Argentina, saltemos a Gaza.
Exactamente, Oriente Medio está haciendo una revisión de la prensa internacional que está haciendo el minuto a minuto de lo que está pasando. La verdad es que los titulares están centrados en la llegada del primer ministro de Gran Bretaña, Rishi Sunak, que llegó a Tel Aviv, llegó a Israel, dice por ejemplo el New York Times, con la esperanza de aprovechar el progreso de Joe Biden en intentar calmar la situación, en lograr un canal humanitario a través de Egipto, etcétera. Y lo que dice este diario estadounidense es que el primer ministro de Gran Bretaña va a presionar para que se establezca una ruta de ayuda humanitaria en Gaza un día después de que el presidente Biden consiguiera un acuerdo para permitir la entrada de ayuda limitada. En Tel Aviv, el presidente Biden combinó, dice este diario, su apoyo a Israel con un llamado a no permitir que el dolor lleve al país a ir demasiado lejos en relación a la arremetida bélica que está preparando precisamente Israel. The Washington Post titula hoy: mientras Estados Unidos apoya a Israel, la región está en ebullición. El presidente Biden anunció un acuerdo de Gaza, de ayuda en Gaza, y abordará la respuesta de Estados Unidos en un discurso en la Casa Blanca para las próximas horas, por lo menos programado. Infobae dice: el ejército israelí neutralizó a la fundadora de la rama femenina del grupo terrorista Hamas en la franja de Gaza. Yamila Abdalá Taha fue la mujer que se presentó en un puesto más alto en las listas del cambio y reforma de Hamas, integrada principalmente por terroristas a las elecciones celebradas en 2006 en las que se impuso el grupo armado. Es lo que destaca hoy Infobae. Y El Mundo de España dice: guerra de Israel en Gaza, Israel destruye cientos de posiciones de Hamas y mata al jefe militar de otra milicia en Gaza. El cruce de Rafah entre Egipto y y la franja de Gaza está preparándose. Los egipcios reparan los daños causados por los bombardeos para poder permitir el paso de los camiones de ayuda. Hasta ahora, Naciones Unidas dice que un cuarto de las viviendas de Gaza han sido destruidas o dañadas por los bombardeos de Israel. Cerca de 100.000 unidades residenciales se han visto afectadas por la guerra entre Israel y el grupo Hamas. Naciones Unidas elevó los fallecidos en Gaza desde el 7 de octubre a 3.478 personas.
Vamos a ver qué sale además de la reunión de Netanyahu con el primer ministro británico, Rishi Sunak, y también ver también cómo se puede avanzar en esto que ayer se había hablado harto de la posibilidad de un corredor humanitario, de que al menos ingrese alimento, camiones que estaban ahí en la franja de Gaza, en la frontera, para ir en ayuda a los palestinos que están hacinados en esa parte del territorio. 7:17.
Estás en Duna en Punto.
Volvamos al país. La reforma de pensiones no está congelada. Lo dijo la ministra del Trabajo, Janet Jara, ayer, que retomó el tema e insistió en descartar una supuesta pausa en la discusión legislativa de la reforma, decisión que habría tomado el gobierno para, de alguna manera, reanudar los diálogos después del plebiscito del 17 de diciembre. Lo que explicó la ministra del Trabajo ayer es que no vamos a tener problemas en hacer la presentación de indicaciones antes o después del plebiscito, porque no es lo que condiciona que la presentemos o no, fue lo que dijo la ministra. Lo que la condiciona es que necesitamos un acuerdo, y por ahora ese acuerdo está bastante lejos. Se preocupó de decir la secretaria de Estado, que además afirmó que la reforma no se ha congelado, es una prioridad para el gobierno, por eso seguimos trabajando todos los días en esto, pero no podemos seguir cediendo si del otro lado no hay ninguna señal, refiriéndose básicamente a la postura que ha tenido la oposición en este tema. Dijo también la ministra que de alguna manera el camino hay que seguir buscándolo. Esto tras recibir críticas de uno y otro lado a inicios de esta semana por el futuro de la reforma. De hecho, hizo un llamado a buscar un acuerdo en la materia, destacando que si antes del plebiscito se logra este acuerdo, eso sería una muy buena noticia. Si es después, también vamos a seguir trabajando, porque el tema de las pensiones es de largo aliento, terminó diciendo la secretaria de Estado. El tema es que, por ahora, no hay acercamientos, ni tampoco, por cierto, se ha hablado de la posibilidad de ingresar indicaciones trámite que lleva la reforma en la Cámara de Diputados. Pausa, pero no está congelada la reforma de pensiones, fue lo que se preocupó de destacar la ministra del Trabajo, Janet Jara. 7:19.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisemos los principales indicadores económicos. La UF en esta jornada se cotiza en 36.289,95 pesos, el dólar observado 937,21, el euro 988,51 pesos y el cobre 3,58 dólares la libra.
A propósito de los indicadores económicos que nos cuenta la José, miremos la prensa económica. Mira, Pulso destaca, economistas prevén que alza del dólar y mayor riesgo externo van a moderar las bajas de tasas por parte del Banco Central. El mercado aéreo chileno, tráfico de pasajeros, supera los 18 millones al tercer trimestre. El Comité de Mercado Financiero endurece postura contra Cencosud y rechaza el nombramiento interino de Heike Polman. Son parte de los títulos económicos de esta jornada de jueves.
Bueno, obviamente es la gran Madonna, pero si hubiese una canción entre Madonna y Adele, yo creo que este sería un buen momento para que la escuchemos, porque Madonna ya partió su gira mundial feliz y está afortunadamente bien de salud, y la cantante inglesa Adele admitió en un concierto de ella que es su fan y que está molesta por no haber asistido a la primera cita de la gira internacional de Madonna. Durante su espectáculo Weekends with Adele en Las Vegas, esto fue el sábado por la noche, la cantante rindió un homenaje a esta icónica reina del pop, quien inició su Celebration Tour en Londres el mismo día, digamos. Y dijo Adele, ¿saben que Madonna partió su gira esta noche por Londres? Tenemos fans de Madonna aquí esta noche. Adele, de 35 años, preguntó al público provocando aplausos y también gritos. Amo a Madonna, estoy muy emocionada, continuó la intérprete, agregando que está contenta de que la cantante esté bien de salud. Luego, recordemos, de haber sido hospitalizada a principios de este año porque tenía una grave infección bacteriana. Madonna permaneció en cuidados intensivos durante varios días como consecuencia de esta infección, lo que la obligó incluso a retrasar su gira mundial. La reina del pop inició su gira ya de 78 fechas, súper intensa, en la que va a interpretar sus mayores éxitos de las últimas 4 décadas. El espectáculo de apertura incluyó muchos de sus atuendos más icónicos y emblemáticos de los 80, videos musicales y una escenografía con un pastel de bodas en capa que imitaba la icónica también actuación en los MTV del año 84.
Mira tú, 65 años para Madonna, la cantante estadounidense. Con la música de la reina del pop nos vamos a la pausa. José Soto vuelve a las 8 para actualizarnos las informaciones. Y antes de la pausa, escuche bien. En la Finis forman en la excelencia. En la Facultad de Medicina integraron una nueva alianza con Clínica Las Condes, más de 40 campos clínicos y un centro de investigación avanzada en nutrición. Universidad Finisterre, admisión 2024. Y este 2023, los fondos Mutus Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones. Diola, a trabajar en el lugar donde todo se conecta. Equipos, ideas, espacios, experiencias, cafés y nuevos caminos. Dile hola al Hub, Office Hub Costanera. Salfarrent cree que detrás de cada volante hay algo mucho más valioso que un vehículo. Y dentro de esas cosas que propone Salfarrent, por cierto, hay más de 20.000 historias de personas como tú que decidieron ir por aquello que los inspira. Salfarrent, más de 20.000 historias en movimiento. Las 7:23, 7 de la mañana, 23 minutos. Vamos a la pausa. Volvemos con más temas sacando un apunto. Quédese en la 89.7.
No lo puedes ver, pero Raúl está a punto de dar el paso. El paso de contratar de Fontana RP y tomar el control de todos los procesos de su empresa en esta última etapa del año. ¡Felicitaciones, Raúl! ¡Diste el paso! Y tú también puedes con DeFontana, el software ERP para gestionar tu empresa. Contrátalo hoy en defontana.com. DeFontana. Pensemos digital.
Hay un lugar donde se conectan todas las cosas buenas de volver a trabajar. Comodidad y ubicación, espacios y flexibilidad, seguridad y privacidad. Un lugar donde se conecta lo mejor de cómo se hacían las cosas y de cómo se harán. Un lugar donde todo encaja, todo fluye y todo funciona. Office Hub Costanera, donde todo se conecta. ¿Y tú? ¿Ya elegiste el Hub como tu nuevo lugar de trabajo? Descubre más en officehubcostanera.cl.
¿Sabías que el seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes? Contrata y conoce más en clínicasantamaría.cl. El riesgo es cubierto por Help Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL 3-2017-0001.
Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
Abrimos las puertas al evento digital más grande de la industria inmobiliaria, WIC Inmobiliario 2023. Del 16 al 22 de octubre, entra a wicinmobiliario.cl y descubre las mejores oportunidades de proyectos y financiamiento hipotecario en Santiago y regiones, en blanco, en verde y con entrega inmediata. Compra o invierte en un solo portal, en una sola semana. Entra ya a wicinmobiliario.cl, la oportunidad más grande.
Más Parque presenta Requiem de Mozart en el Parque del Recuerdo. Un coro de más de 100 voces, una orquesta de 30 músicos, una sinfonía de arte para el alma. Los esperamos para el gran estreno el sábado 21 de octubre a las 12 horas en Américo Vespucio 555 Huechuraba. La entrada es liberada. Más información en parquedelrecuerdo.cl o en el Instagram @másparque. Proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales.
Así de rápido funciona el retiro y devolución de tu auto en Salvarrent. Olvídate de las esperas, realizando tu check-in y devolución online en pocos clics, ganando tiempo para hacer lo que más te guste. Vive esta nueva experiencia ahorrándote filas y papeleos en toda la red de nuestras sucursales de Arica a Punta Arenas. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile. Salvarrent.cl.
¿Sabías que en Chile el 80% de chilenos y chilenas valora mucho la propiedad sobre sus ahorros previsionales? Está más claro que el agua que los chilenos quieren seguir siendo los dueños de su esfuerzo. Si quieres más información, entra ahora en másclaroquelagua.cl.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Son las 7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablemos del tema migratorio, hablemos de migraciones. Ayer se dio a conocer un importante acuerdo con la Embajada de Venezuela, pero además se conocieron números del empadronamiento biométrico que lleva adelante el gobierno hace un par de meses. Queremos hablar de esto y más con el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, a quien tenemos en la línea telefónica. Luis Eduardo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atender la llamada de Duna.
Buenos días, Rodrigo.
¿Cómo está usted? ¿Todo bien?
Todo bien.
Qué bueno. Oiga, antes de ir al acuerdo, partamos por los números que arrojó este empadronamiento o que está arrojando el empadronamiento, porque entiendo se extiende esto hasta fin de año, ¿no?
Sí, hemos extendido el proceso de empadronamiento. Uh-huh. En un principio fijamos una resolución que lo limitaba hasta octubre, pero nos encontramos con dos situaciones importantes, ¿ya? Hay que considerar, Rodrigo, sí, que el proceso de empadronamiento se realizó sobre la base de una estimación de personas irregulares,
¿ya?
Y de una estimación también de su distribución a lo largo del país, ¿ya? Resulta que por datos de la Policía de Investigaciones se había realizado una estimación de que había 150.000 personas aproximadamente en situación irregular en nuestro país.
150.000.
Exactamente. Esas son las denuncias que había en los últimos 4 años, desde que se hizo el último proceso de regularización en 2018, hasta la fecha había 150.000 denuncias. Sabemos que las denuncias no es un dato muy preciso porque a veces no coincide, a veces la persona se ha ido, no coincide el momento, el lugar donde se hace la denuncia, en fin, con cuando se produce el ingreso. Entonces, cuando abrimos nuestra plataforma, se inscribieron en torno a 200.000 personas. Ya. Entonces, eso ya primero nos generó un impacto importante en la planificación y, por otro lado, implicó que tuviésemos información nueva de personas que no estaban registradas en ninguna parte.
Ya.
Y, por otro lado, la concentración que hay en la región metropolitana fue muchísimo más alta de la esperada.
Si se compara con regiones, ¿no?
Exactamente, o sea, aquí casi el 70% de las personas en situación irregular están en la región metropolitana, y sin embargo las denuncias se realizan muchas de ellas en el norte, ¿ya? Porque las personas o son detectadas por la PDI o se autodenuncian en el proceso de ingreso al país, ¿ya? Pero luego la mayoría se desplaza hacia la región metropolitana,
claro,
y es acá donde están siendo empadronadas. Lo importante es que ahora tenemos en torno a 100.000 personas, vamos a las 95.000, la próxima semana llegaremos y superaremos las 100.000 probablemente personas empadronadas.
Perfecto.
¿Qué significa esto? Que tenemos sus nombres, tenemos sus direcciones, tenemos sus fotografías, tenemos sus huellas dactilares en una base de datos que estamos gestionando junto con la Policía de Investigaciones, y hemos extendido el proceso de aquí a fin de año para aumentar y alcanzar empadronadas a todas las personas distintas que concurran a la PD.
Respóndame una cosa entonces, Luis Eduardo, entonces esto tiene que ver no solamente con esos datos que se están recabando a propósito de este empadronamiento, tiene que ver no solo con la situación irregular en la cual podría estar esa persona, ¿cierto? Sino que también tiene o establece los antecedentes penales de cada persona. ¿Cuáles son las primeras conclusiones que han ido sacando y el número de personas irregulares que ha mostrado este empadronamiento? ¿De qué nacionalidad son, Luis Eduardo?
Bueno, la gran mayoría son personas venezolanas.
Ya.
O sea, el 89, casi el 90% son personas de nacionalidad venezolana, que coincide eso con la información que teníamos de denuncias por ingreso regular, donde la mayoría de las personas denunciadas son de esa nacionalidad, y coincide también con el proceso que ha vivido nuestro país en el último tiempo, en los últimos años, respecto del ingreso irregular de personas venezolanas. Y tenemos, digamos, la distribución por sexo es similar, y una vez que tengamos cerrado, o sea, es pareja, digamos, 50 y 50 aproximadamente, son personas principalmente jóvenes, ¿ya? O sea, gente en edad laboral. Y efectivamente el acuerdo ayer con Venezuela va a permitir facilitar el acceso a la información y el intercambio de información respecto de esta base de datos de personas de la cual no teníamos ninguna información. O sea, no teníamos ninguna información, y hoy día efectivamente tenemos mejor información y más orden respecto de una situación que es bien apremiante y bien importante para nuestro país.
Antes de ir al acuerdo con Venezuela, que es la otra mirada a propósito de esto, ese gran número de personas que fueron empadronadas, esa gente se presentó, la que se empadronó, voluntariamente, ¿no?
Es un proceso totalmente voluntario. Nosotros hicimos primero un llamado a que las personas que estaban viviendo en Chile, que hubiesen ingresado antes del 30 de mayo y que tuvieran la denuncia en la PDI, o sea, hicimos un llamado en el fondo a que las personas se autodenuncien a la Policía de Investigaciones, dimos un plazo de un mes para que se autodenuncien, que se inscriban en la plataforma y luego se empadronen. Eso va, evidentemente, a incrementar en los próximos meses el número de autodenuncias que tiene registrada la PDI una vez que les ingresemos dentro del sistema.
Entonces gente que quiere regularizar, por cierto, su situación y lo hace de manera voluntaria, pero debe haber un cúmulo de personas que no se presentó a este empadronamiento.
Eso es bien importante, Rodrigo, puesto que una primera factor, por decirlo así, de distinción entre las personas que efectivamente tienen un ingreso regular, y sin embargo, o trabajan en nuestro país, o efectivamente salieron de situaciones complejas del suyo, y se muestran, tienen como la buena fe de mostrarse frente al Estado, nosotros consideramos que igual tienen una disposición distinta que aquellas que no. O sea, vamos a suponer que aquellas personas que no se han empadronado, y así lo va a asumir la policía, así se va a asumir por el Estado en general y por el gobierno, son personas que efectivamente tienen algo que esconder, o que simplemente tienen antecedentes, o que han cometido alguna infracción grave o delito, en fin. Entonces, es importante que nuestra base de datos va a permitir distinguir también entre quienes se empadronaron y quienes no se empadronaron.
Ya, pero
es bien importante.
¿Y qué diferencia puede hacer a la hora de tomar una decisión eso, Luis Eduardo?
Que evidentemente vamos a poder, la policía, por ejemplo, en su operativo o en las acciones que toma, efectivamente va a poder consultar a las personas si está en la base de datos del empadronamiento y si no lo está, ¿ya? Y si no lo está, evidentemente que esa va a ser una expulsión que va a ser prioritaria frente a
la del resto. Perfecto, eso va a permitir de alguna manera poner un filtro de quién puede ser aquella gente que entró irregular, por cierto, puede ser expulsada más rápido que otra, a eso me refiero, ¿no?
Exactamente, porque sabemos que el costo de la expulsión es bastante alto.
No es bajo, sí. Entremos a eso, vamos al acuerdo con la Embajada de Venezuela. ¿Cuánto se agiliza esto para esa gente que entró de manera irregular y va a ser expulsada? ¿En cuánto se van a cortar los plazos, los tiempos para que pueda salir del país?
Sí, el proceso de expulsión, Rodrigo, requiere de una cuestión esencial, que es que cuando una persona va a ser expulsada, el país que la va a recibir, tiene que reconocerla como un connacional. Por ejemplo, si un chileno está en Estados Unidos y comete un delito y el gobierno norteamericano lo va a expulsar a Chile, Chile tiene que tener la certeza de que esa persona es chilena, ¿ya? Tiene que ser certificada su identidad para poder recibirla y así evitar que Estados Unidos expulse ciudadanos de otros países hacia nuestro país. Bueno, aquí ocurre lo mismo. Nosotros, para ejecutar una expulsión, materializar una expulsión hacia un país, ese país tiene que certificar la identidad de esa persona. Entonces, el acuerdo que se ha suscrito ayer es un acuerdo operativo y técnico que permite que compromete, digamos, a la autoridad venezolana a certificar la identidad de las personas que van a ser expulsadas en plazos acotados. En caso de las expulsiones administrativas, ese plazo es de 48 horas y en el caso de las expulsiones judiciales es de un poco más de 5 días. Es importante esto porque imagínense que si la policía de investigaciones hace un operativo, ¿ya?, detecta a una persona con orden de expulsión, ¿ya?, la detiene, tiene 5 días para tenerla detenida, y en esos 5 días el consulado venezolano tiene que certificar la identidad de esa persona, y muchas veces el consulado venezolano ha tomado un plazo mayor que el plazo de detención que tiene la policía y la persona no podía ser expulsada. Este acuerdo va a permitir facilitar este proceso de certificación de identidad y por lo tanto va a facilitar el procedimiento de expulsión de la administrativa.
Ya, pero todo va a depender del salvoconducto que entregue la embajada, entonces, para agilizar este proceso, digo.
Exactamente. O sea, es el salvoconducto, que es como el documento de viaje, y por otro lado está el chequeo de la identidad, que lo hace el equivalente al registro civil del país de origen de la persona.
Ya, 48 por vía administrativa, o 48 horas, digo, y máximo 5 claro. días para cuestiones judiciales,
para
¿no?
Para expulsión judicial. Claro, para expulsión judicial, claro, que es el menos complejo, puesto que las personas están en recintos penitenciarios.
Están cumpliendo condena, ¿no?
Están cumpliendo condena, entonces esa se la puede certificar con una planificación más ordenada y con más tiempo. Sin embargo, las administrativas son críticas, puesto que nosotros no podemos esperar, o la policía de investigaciones más bien, no puede esperar 2 semanas o 1 mes que certifiquen la identidad de una persona, porque no la puede tener retenida todo ese tiempo.
Estamos conversando con el director nacional del Servicio Nacional de Migración, el Luis Eduardo Taller. Luis Eduardo, a inicio de mes, entiendo, se expulsaron 30 personas entre colombianos y haitianos, ¿no? Que estaban cumpliendo condena en el país. Solo para hacer un catastro y entender bien, ¿cuánta gente ha sido expulsada este año?
Sí, más o menos. A la fecha, expulsiones administrativas se han materializado 212. ¿Ya? Eso es más que el año 2022, más que el año 2020. El año 2021 se expulsaron en todo el año de 246, creo. Entonces, probablemente vamos a aumentar y vamos a subir el número de expulsiones, vamos a llegar a un número de expulsiones administrativas más alta que la que se han alcanzado en 2020 a la fecha.
¿Ya?
Y tenemos una, en la materia de expulsiones judiciales, se han materializado 453. ¿Ya? Esto es significativo señalarlo, Rodrigo, porque durante el último año ha entrado en vigencia una modificación normativa que establece que aquellas personas que tienen condenas por tráfico de drogas, ¿ya?, condenas bajas, ¿ya?, no pueden ser expulsadas, ¿ya? Nosotros, el gobierno ha presentado un proyecto de ley.
Eso le voy a preguntar, ¿en qué está ese proyecto?
Ese proyecto de ley, el gobierno le da una urgencia porque todavía no cuenta con todos los votos de la oposición, y a nosotros nos interesa mucho que ese proyecto pueda avanzar, porque tenemos un problema de las cárceles, ciertamente, de gente que tiene condenas
también,
bajas,
de
hacinamiento, que tiene condenas de menos de 5 años por tráfico u otros delitos, y que ya no las podemos pulsar porque la ley no lo permite. Entonces queremos que este proyecto avance para poder efectivamente expulsar a aquellas personas que han cometido un delito bajo, que no tienen una condena alta.
¿Y cuáles son los reparos de la oposición para ese proyecto, Luis Eduardo?
Bueno, habría que preguntárselo, la verdad, que a ellos, pero tienen que entiendo que tienen ellos una dificultad con la idea de expulsar a personas que tienen delitos por ley de extracción al tráfico de drogas, entiendo. Pero la razón, creo que habría que preguntársela a ellos, porque nos está impidiendo hoy expulsar más personas de manera judicial, o sea, por dictamen judicial, porque nuestro tribunal de justicia no le puede conmutar la condena a las personas que tienen delitos bajos, con condenas bajas de tráfico de drogas. Esto tiene un problema en las cárceles y tiene un problema con que, por un lado, se nos dice desde la oposición, o se plantea desde la oposición, que se quieren agilizar lo más rápido las expulsiones, y por otro lado se pone este obstáculo.
Luis Eduardo, ayer quería preguntarle si cuánto se ha podido ir reduciendo el ingreso irregular de migrantes, si uno hace el balance, por ejemplo, de año a año, particularmente sí, este 2023.
Sí, se ha reducido en términos de las detecciones que se realizan en la frontera. Ha habido una baja, si uno compara el año anterior a esta misma altura, una baja del 33%. Han bajado un 33% las personas que son detectadas. Esto no quiere decir que son vistas, sino que son tomadas por la policía, por carabineros o por el ejército, y son entregadas vía oficio a la policía de investigación. Son capturas en frontera, no son gente que, o avistamientos, como se ha hecho en algunos casos.
¿Sí?
Y eso ha bajado un 33%, y las denuncias por ingreso irregular han bajado en torno al 9%. Pero es importante señalar que respecto a las denuncias, bueno, evidentemente que puede ser un dato que no es tan preciso, puesto que hay mucha gente que no se había denunciado, ¿no?, y que en virtud del proceso de empadronamiento concurrió a denunciarse, ¿no? Y nosotros hicimos un corte, un análisis del año de ingreso de esas personas, y el 88% de las personas que concurrieron a denunciarse, que no se habían denunciado, ingresaron antes del año 2000, o sea, ingresaron antes del 2023, o sea, del 2022 hacia atrás. Entonces, si ingresamos una situación como sea, el ingreso regular, en todos los datos que hay de registro, muestra una baja, eso en virtud de que hay mejores controles fronterizos, y evidentemente la presencia del ejército en la frontera. Y también de los acuerdos que se están llegando con los países. Hay que pensar, Rodrigo, que la política migratoria no es solo expulsiones, ¿eh? La política migratoria también es mejorar el control de frontera, en acuerdo con los países vecinos. Firmamos uno con Bolivia, vamos a Perú la próxima semana, firmamos ayer uno con Venezuela, donde también vamos a avanzar en materia migratoria. Es tener mejor información que la tenemos respecto al empadronamiento, es mayor presencia del servicio en regiones, en fin, es una serie de cosas en las cuales estamos avanzando con mejoras.
Bien, pues Luis Eduardo Taller, el director del Servicio Nacional de Migraciones, conversando esta mañana con Duna. Gracias, Luis Eduardo, que esté muy bien, ¿eh?
Buenos días, muchas gracias.
Igualmente. 7:40, vamos a la pausa. Si tienes un negocio que hace la diferencia, súmate a los que cambian las reglas. NotCo se portó a WOM Negocios. Porta también tu negocio y disfruta el primer mes de plan gratis portando 4 líneas o más. WOM Negocios, nadie te da más. Y porque tu tranquilidad y la de tu familia son lo más importante, ahora el seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Conoce más en clínicasantamaría.cl. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Y ya comenzó el evento digital más grande de la industria inmobiliaria, del 16 al 22 de octubre. Entra a wikimobiliario.cl y descubre las mejores oportunidades para comprar o tal vez para invertir. No te pierdas wikimobiliario.cl. 7:42, vamos a la pausa y al regreso Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas, que ya están acá en el estudio, Gloria Faúndez y Leslie Ayala. Vamos y venimos.
Historia 15178. Camilo, a meses de ser papá de mellizos, pensó que el auto le iba a quedar chico. Por eso buscó uno más grande donde entre toda la familia y lo encontró en Salfa Rent Usados. Ahora sí está tranquilo y planificando sus próximos paseos. En Salfa Rent tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarent.cl. Salfa Rent, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
En la Finis creemos en integrar para transformar, porque la excelencia se logra integrando la docencia, la investigación y el entorno. En la carrera de medicina, con 6 años de acreditación, integramos una nueva alianza con la Clínica Las Condes. Más de 40 campos clínicos y más de 8.000 personas al año atendidas gratuitamente por nuestros equipos. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Admisión 2024.
marca que revolucionó la industria de los alimentos, hoy se une a la que revolucionó la industria de las telcos. Notco se portó a WOM.
Porta también a tu negocio y disfruta el primer mes de plan gratis portando 4 o más líneas. Si tienes un negocio que hace la diferencia, súmate a los que cambian las reglas. Pórtate a WOM Negocios. WOM, nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
¿Sabías que en Chile el 80% de los chilenos y chilenas quiere mantener la propiedad sobre sus ahorros previsionales? Está más claro que el agua que los chilenos y chilenas quieren elegir quién administra y cuida bien sus ahorros previsionales. Si quieres más información, entra ahora en Más Claro que el Agua.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Investigadores de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos, que buscaban opciones más sostenibles para elaborar hormigón, han realizado un inédito hallazgo al convertir este antiguo material de construcción en nada menos que energía. Sus investigaciones, publicadas por la revista Advanced Materials, permitieron determinar que al mezclar el hormigón con residuos orgánicos y bacterias productoras de calcita, que es la base del cemento, además de obtener un material más sostenible y eficiente, también es posible obtener electrodos que, al ser presionados, liberan electricidad. Estos sistemas de hormigón liviano y sostenible podrán ser utilizados en las ciudades del futuro o Smart Cities, por ejemplo, permitiendo encender dispositivos de bajo consumo, como luces LED, en carreteras y autopistas. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
Consuelo Saavedra, buenos días, ¿cómo te va?
Bien, ¿cómo estás tú, Rodrigo?
Aquí, pues, mire, con nuestras infiltradas, Gloria Faúndez y Leslie Ayala, que llegaron tempranito con café en mano. ¿Cómo les va? Buenos días,
Gloria. Hola, pobre Gloria, que el otro día le tocó.
¿A Gloria?
Sí, sí. Sí. El taco.
No, sí. Claro. Estoy pensando que voy a tener que salir 10 minutos antes, ¿no?
Sí.
Ya. Nada que hacer.
No tiene de otra. Sí. Entremos en materia, pues.
Entremos en materia. Sí, con los capitales políticos que se ponen de moda cuando ya estamos en la recta final del término del proceso constituyente, pero la verdad es que se han adelantado harto los tiempos, ¿no? Porque si bien es cierto, el proceso formalmente aún le falta una etapa, que es esta etapa de la comisión mixta y posteriormente todo esto... todas las etapas de este proceso que finalmente termina el 7 de noviembre, la verdad es que el texto ya es el texto que está, ya no va a haber grandes cambios en ese texto, y por lo tanto los distintos sectores tienen ya el desafío de empezar a marcar posturas, sobre todo la derecha, que está, según uno atiende las encuestas, cuesta arriba, ¿no?, en este proceso, porque evidentemente es el en contra, porque hay que empezar a acostumbrarse a la nomenclatura distinta, en contra y a favor. Es el en contra quien lleva una ventaja que nada de menor. Hablábamos el lunes a propósito de los indecisos, que es una franja igual bien amplia, y de un tercio más o menos que no se declina por una u otra opción. Entonces la derecha ya empezó a calentar motores y sus principales liderazgos empiezan a marcarse. Liderazgos algunos, no dejemos de decirlo, que habían sido bien críticos del proceso, pero que rápidamente han tendido a cerrar fila en torno al apruebo, en el entendido de que acá sí hay que poner el capital político, y ahora, no después, porque probablemente después dar vuelta la curva es más complejo. Partieron dos liderazgos muy reconocidos, por cierto, el del presidente Sebastián Piñera, que se manifiesta a favor del texto constitucional, Piñera siendo también Piñera, ¿no?, infinitamente mejor, es como que pone mucha hipérbole a su postura. Él ya manifestó que está a favor del texto. Sebastián Sichel, el ex candidato presidencial, que también pone una nota más de sorpresa, ¿no? Porque este es un mundo que si bien está, uno podría ubicarlo en el espectro de derecha, también es este mundo que hace esta suerte de bisagra, ¿no?, entre el centro y la derecha, al haber venido del cruce del frente, y donde él también se hace cargo de este dilema, que no es nada de menor para la derecha, porque al estar este proceso en manos de José Antonio Kast, a veces en política resulta ineludible sacar la calculadora, ¿no? Y plantear que si el proceso es exitoso, Kast se lo puede echar al bolsillo y sumarlo más bien a sus activos que a sus pasivos en política. Entonces también
en eso era interesante lo que decía Sichel, ¿verdad?, en la entrevista a La Tercera el fin de semana, porque decía, a pesar de Kast, no recuerdo exactamente si ese era el término que usaba, pero sí, era la idea, voto a favor, más allá de que yo no esté de acuerdo con las posturas de Kast.
Así es, él enfatiza efectivamente la figura del ex también candidato presidencial de la derecha más extrema, no vamos a decir radical, ocupamos la misma palabra que ellos ocupan, extrema, y a mí me van a empezar a llegar todos los mensajes, Álvarez, pero bueno, ya, la derecha que está más a la derecha.
No, pero extrema en amar a la patria, claro, acuérdate el eslogan. Sí.
Por eso, esperemos que entonces que no les caiga mal el café tan temprano, pero a la derecha planteando que esta no es la constitución de José Antonio Kast, y además se enfatiza respecto a que un texto que, mira, ya me escribieron, enfatiza respecto del hecho de que este es un texto que tampoco le acomoda 100% a José Antonio Kast ni a sus partidarios. Como sea, él también se marca fuertemente a favor. Ignacio Briones, fíjense ustedes que ha sido bien crítico, o que fue muy crítico del proceso, que también es una voz que se suma a favor, planteando que ya es tiempo, y quiero citarlo bien, él plantea que ya es tiempo de que Chile empiece a salir de la mediocridad, que es otro de los argumentos respecto de cerrar el ciclo constitucional que ha generado incertidumbre, ¿no?, particularmente en el ámbito económico, por cierto, también político. Joaquín Lavín, que otra de las caras también más visibles de la derecha, se cuadra a favor del texto tempranamente enfatizando, aludiendo al presidente Boric, ¿no? Enfatizando aquello que en un minuto planteó el presidente respecto de que cualquier constitución era mejor que la constitución de los cuatro generales. Bueno, esta es una...
Gloria, y Evelyn Matthei, ¿qué va a pasar? Fue la primera que utilizó el término entrecomillado capital político, y ella dijo que no iba a poner su capital político porque hasta el minuto, como estaba la constitución, el proyecto era más bien un programa de gobierno. ¿Ha cambiado lo suficiente en estos días como para que ella se incline por el a favor?
Es que eso, es que a mí se me hace que ya no tiene otra alternativa que más case por el a favor en este proceso. El punto es cómo va a justificar este giro que va a tener necesariamente que tener. Ya comenzaron las conversaciones entre su entorno y la derecha, todos los mundos de la derecha, a propósito de que ella tenga que, como el liderazgo en este minuto más importante del sector, va a tener que, y no solo después, sino que ojalá más temprano que tarde, plantearse en el a favor, y va a tener que dar una buena explicación respecto de por qué en su minuto ella planteó que la constitución más parecía un programa de gobierno que un texto constitucional. Entonces, yo creo que ese es el gran liderazgo que falta, no me cabe ninguna duda de que se va a pronunciar en ese sentido.
¿El tema es cuándo?
El tema es cuán antes, porque ya las presiones son muchas. Y los grandes electores que también se van a tener que marcar son aquellos del mundo de Demócrata y Amarillo, que fueron los que sustentaron todo este tema del rechazo en el proceso político anterior, y que, claro, si bien es cierto, aparentemente están más cerca del a favor, yo creo que ese es un mundo que políticamente, en lo simbólico más que nada también, debiera marcar un punto de inflexión importante en cómo decanta este proceso.
Vamos a ir viendo entonces los tiempos, que en política, por cierto, son bien difíciles de manejar, para saber.
Y son distintos a los temporales, a los temporales, ¿no? O a los del corazón, como decía Kenita Larraín.
Muy bien. De Kenita Larraín, a ver, sí, ¿cómo salimos de ahí?
Por Dios,
¿cómo salimos de ahí?
¿Cómo sorprende?
Ah, mira. Dale. Leslie Ayala.
Una amplia cultura, no solo cultura política.
Supuesto, ¿no? De extremo a extremo. Pasamos de extremo a extremo. Leslie, crimen organizado.
No puedo continuar.
¿Qué tanta preocupación, qué tanta inquietud hay en el Ministerio Público, en el Fiscal Nacional, y de qué bandas extranjeras estamos hablando?
Ayer el fiscal nacional Ángel Valencia se presentó ante la Comisión de Constitución del Senado. Recordemos que el gobierno está impulsando una reforma constitucional que crea una fiscalía supraterritorial y que podría significar, según lo que se conversó en La Moneda hace dos días atrás, también con el propio fiscal nacional y el ministro de Justicia, Luis Cordero, 1,000 fiscales más para el Ministerio Público. Actualmente el orden de fiscales que existen a nivel nacional son alrededor de 700 fiscales, lo que duplicaría, más que duplicar, entregaría mayor cantidad de investigadores justamente a este órgano que es autónomo y que se está reformando. ¿Por qué la reforma? Porque el gobierno impulsa también y respalda esta reforma, justamente lo que decía Rodrigo, este ingreso de bandas extranjeras muy peligrosas que han marcado justamente el crecimiento del crimen organizado en el país. Entonces, ya la lógica no es territorial. Cuando el Ministerio Público nace, hace ya más de 20 años, nació con una creación territorial, es decir, hay fiscales regionales y fiscales adjuntos que asumen investigaciones dependiendo de la región donde ellos trabajan. Entonces, en ese sentido, las investigaciones, si por ejemplo un hecho delictivo se comete en Santiago, son los fiscales de Santiago los que están a cargo, en este caso la Fiscalía Regional Centro Norte, la que debe investigarlos. Pero como la criminalidad y estas bandas que se han internado los últimos años en el país han demostrado que sus tentáculos no solamente operan en una región en particular o en una zona, se ha determinado entonces la creación de esta fiscalía supraterritorial, con el propósito de que el fiscal que esté a cargo de esto y su equipo puedan funcionar tanto en una investigación que parte en Arica, como que después aparecen antecedentes en Santiago y quizás termina finalmente también con algún tipo de vínculo en Punta Arenas, y no tener estas limitaciones territoriales. Ayer Ángel Valencia entregó, obviamente, antecedentes para persuadir a esta comisión y al Congreso de por qué es importante entregar esta alta suma de recursos, por supuesto, una reforma constitucional y la creación de nuevos puestos en el Ministerio Público va a determinar una alta inversión del Estado, pero dando cuenta de cuáles son las bandas que hoy día son las más peligrosas y que han sido internadas desde el extranjero. Bueno, tenemos el conocido ya Tren de Aragua. Fue la primera banda que hace tener esta necesidad por parte de los investigadores, de los fiscales, de no solamente investigar en un territorio, sino darse cuenta de que esta banda, que tiene su origen en Venezuela, había ingresado por el norte del país. Sin embargo, sus tentáculos, sobre todo operativos, ya habían llegado a la región metropolitana cuando se descubre este fenómeno. Entonces, es la primera banda que finalmente llama al Ministerio Público a tener un fiscal que no solamente investigara en el norte del país, sino que pudiera también, por ejemplo, interceptar teléfonos, realizar diligencia en otros tribunales del territorio nacional. Esto también es una moción que está siendo muy respaldada por el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien también es de la idea de que tiene que cambiar, a 20 años de ya la reforma procesal penal Chile, tiene que cambiar la concepción de cómo vemos a los fiscales y poder darles estas herramientas de poder movilizarse.
Claro. Ajustarse también a la evolución de los delitos, del tipo de delitos, de quién los comete. También han cambiado mucho las cosas en 20 años. Las herramientas no pueden ser las mismas.
Exactamente. Y al verse sobrepasados también los propios fiscales locales, que no solamente investigan a estas bandas criminales, se determina entonces esta creación de una especie de fiscalía supraterritorial para delitos de alta complejidad. Evidentemente también está el tema de la corrupción, que es importante para esta administración de Ángel Valencia, pero sin lugar a dudas el crimen organizado, el que más ha tocado está justamente esta nueva era de la Fiscalía Nacional que comienza este año con el nuevo fiscal nacional Ángel Valencia. Otro de las bandas, ya para terminar, que comentó ayer el fiscal nacional, tiene que ver con los gallegos. Los gallegos, una fracción, un brazo operativo del Tren de Aragua, muy peligroso, y que fueron los protagonistas de todo esto hecho que ocurrieron en el norte. ¿Recuerdan el juez de garantía que entregó la identidad de testigo protegido? Sí. Tenía que ver justamente con el caso de los gallegos, una banda peligrosa que está imputada de delitos de alta connotación pública, como es, por ejemplo, la trata de personas, homicidios, etcétera. Y otras bandas que operan en el país, que también la mencionó ayer el fiscal nacional, son los pulpos, los espartanos, la banda de los chotas, la banda...
¿Esos son chilenos?
Sí, o sea, no, todos tienen ramificaciones en algún tipo de banda extranjera. La banda de los valencianos, por ejemplo, también proviene de Venezuela, y la banda que se detectó, que es una banda con origen chino. Que es Bang de Fuyan, una organización que se descubrió que estaba operando en la zona sur de Santiago y que ya fue desbaratada según los últimos reportes del Ministerio Público.
Sí, ¿hay antecedentes de qué se dedicaban?
¿Los chinos?
¿Bang de Fuyan?
Sí, se dedicaban a... vendían marihuana, tenían una especie de indoor gigante en la zona sur de Santiago, donde plantaban distintos tipos, o sea, principalmente cannabisativa, pero se dedicaban al narcotráfico en esta zona, y fueron descubiertos con este super mega, era una especie de container, o más bien, ¿cómo se llama esto?
Era como
galpón,
sí, un
galpón,
gimnasio, una cosa,
claro,
¿no?
Sí. lleno de cannabisativa que ellos después traficaban en esta zona de la capital. Bueno, sino dedicados al tráfico.
Eran agricultores, digamos.
Exacto,
a gran escala.
Agricultores bastante ilegales.
Ya, sí. Vamos a ver cómo sigue esto del crimen organizado. Leslie Ayala, Gloria Fagundes, muchas gracias por estar acá.
Que estén bien.
Buenos días.
Gracias, buenos días. Se vienen las noticias y después de eso hablemos en off acá en Duna.